Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias y te bendecimos a ti y te glorificamos. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar y gracias que nos ayudas con tu palabra. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Gracias y hablamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor Jesucristo. En Cristo Jesús, amén. Bien, hemos estado ya por, esta es la séptima sesión de una serie titulada Salvando tu alma. En unos meses más estará en la página de internet. Los audios ya los puedes comprar en puro formato de audio, pero el video va a estar en unos meses más, tal vez en un año más, 9 meses, 8 meses, no sabemos, en la página de internet. Pero la serie se llama Salvando tu alma, ¿sí? Salvando tu alma, amén, salvando tu alma. Esta es la sesión número 7, en otras palabras hay 6 sesiones anteriores, amén. Bien, para ahorrar tiempo voy a ir con los textos bases en Santiago capítulo 1 y los voy a leer en la Amplificada Clásica, Santiago 1, 21, por favor. Nota, por lo tanto, desháganse de toda inmundicia y de toda la proliferación de la maldad. Nota lo que dije antes de grabar, es parte de la inmundicia. ¿Se acuerdan lo que acabo de hablar hace un momento? Antes de grabar, muy bien. Y reciban y den la bienvenida con un espíritu humilde, amable, modesto, a la palabra que, implantada y arraigada en sus corazones, contiene el poder para salvar sus almas. Verso 22. Pero sean hacedores de la palabra, obedezcan el mensaje. Antes de continuar, ¿de qué vas a ser hacedor de la palabra? ¿Qué mensaje es el que vas a obedecer? ¿Sí? La palabra que va siendo implantada en tu alma. Una vez que sabes algo, deberías de actuar en ello. Amén. Ahora, nota, obedezcan el mensaje y no meros oidores de ella, traicionándose a ustedes mismos, haciéndose engañar por razonamientos contrarios a la verdad. Haciéndose engañar por razonamientos contrarios ¿a qué? A la verdad. Haciéndose engañar por razonamientos contrarios a la verdad. Bien, en Romanos ahora capítulo 12, por favor, verso 1, igual en la Amplificada Clásica. Por lo tanto, hermanos, les hago un llamamiento y les ruego en vista de todas las misericordias de Dios que hagan una dedicación decisiva de sus cuerpos, presentando todos sus miembros y facultades como un sacrificio vivo, santo, dedicado, consagrado y agradable a Dios, que es su servicio razonable, racional, inteligente y que es su adoración espiritual. Verso 2, no se conformen a este mundo. Esta era lo mismo que hablé antes de entrar a la grabación. Si entiendes que cambiaste de naturaleza, lo que hablamos en las sesiones anteriores, en esta serie, entonces no deberías de pensar, no debes, mejor dicho, no debes. You must not. No debes de pensar como el mundo. A este mundo, esta era modelado y adaptado a sus costumbres externas y superficiales, sino transfórmense, cambien, por medio de la completa renovación de su mente, por sus nuevos ideales y su nueva actitud, para que comprueben por ustedes mismos cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto a la vista de Dios, a su vista para ustedes. ¿Ah? No a lo que tú piensas, no a tu vista, no a lo que tú asumes. Aleluya. Bien, vamos a estar viendo lo que es el cuerpo del pecado, ¿qué es y cómo funciona? Porque ese es el problema más grande una vez que naces de nuevo. si no sabes lidiar con el cuerpo del pecado y si no entiendes qué es el cuerpo del pecado. En el capítulo 6 de Romanos, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Verso 2 responde el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? Nota, en él. Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nota la palabra ahí que habla de bautizo, o la palabra usa la palabra bautizado. No está hablando de bautismo con agua. ¿Sí? Si usted recuerda, en Hebreos, en el capítulo 6, ahora para establecer bien y que lo vea en su contexto a lo que se está refiriendo, en Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 1 y 2, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, plural, nota, bautismos, plural. Entonces hay más de un bautismo. Estoy diciendo esto, o me estoy refiriendo a esto, debido a que gente lee en Romanos el capítulo 6, el cristiano promedio, the average Christian, que quiere decir la mayoría del cristiano, leen la palabra bautismo o fuimos bautizados, dijo el apóstol Pablo en Romanos 6, y en su mente no renovada, Dios los bendiga, y en su mente llena de ignorancia, Dios los bendiga, ellos están pensando en bautismo con agua. Y no tiene nada que ver de bautismo con agua. Estamos hablando bautismos. Nota, dijo la doctrina, el autor de los Hebreos dijo en el verso 2, la doctrina de bautismos plural, plural. Eso indica que hay más de un, ¿qué? Más de un bautismo. ¿A qué sí? Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí? Bien, note en Mateo capítulo 3, en el verso 11, Juan el Bautista hablando aquí dijo, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero os bautizo en agua. Ahí vemos otro, ¿qué? Otro tipo de bautizo, en agua, nota, para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces no nomás tenemos más de un bautismo, sino que tenemos dos bautizadores aquí. ¿Sí? Hablando en el ámbito espiritual. Y si quieres, y si hablamos, hablando de los tipos de bautismo, vamos a tener tres personas. Si hablamos de bautismo con agua, entonces el pastor o los líderes que ayudan al pastor van a bautizar a una persona, hablando del bautismo con agua, ¿sí? Pero hablando de lo espiritual, tenemos dos tipos de bautizadores aquí, two baptizers, dos tipos de bautizadores. Uno es el Señor Jesucristo, vemos que es el que nos bautiza con el Espíritu Santo, ¿sí? En Hechos 1, y nada más no quiero hablar de bautismos realmente, pero quiero nada más que tú lo puedas ver y discernir y seas un buen discípulo y un buen estudiante de la palabra. El cristiano promedio no entiende la palabra, ellos quieren nomás un mensaje que les anime, que les sobe en el lomo y es todo ya. Es raro el cristiano que es un discípulo. Note esto, gloria a Dios. Hechos, gracias, capítulo 1. Versículo 8, nota, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces es el Señor Jesucristo el que nos bautiza con, nota, nos bautiza con el Espíritu Santo. Una cosa es el bautismo con, with the Holy Spirit. Baptism with the Holy Spirit. ¿Sí? El bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Con. Amén. Vimos mencionamos en Mateo 3:11 el bautismo con agua. ¿Dónde está en Mateo, que es 28? En el último verso, Mateo 28, hacer discípulos por todas las naciones. Gracias. Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo interesante en eso. Es tal vez prioridad que lo mencione en eso. ¿Está hablando de qué? ¿Qué tipo de bautismo es ese? Con agua. No se asuste. Dígalo bien, con agua. Con agua, obvio es, ¿verdad? Con agua. Así asustado. ¿Será con agua o con harina? ¿Qué será? En el barrio es con cheve. No, no con cerveza ni nada de eso. Está hablando con agua, sí, pero quiero que veas esto, que cuando el Señor dijo, y esto me voy a meter en problemas con algunos puntos doctrinales, pero no es mi intención meterme en problemas, pero es mi intención enseñar y que cada quien haga lo que tenga que hacer con lo que yo digo, lo recibas o no. Pero no hay ningún indicio, si tú estudias la Biblia, especialmente en el libro de los Hechos, igual hay gente que le llama a los Hechos de los Apóstoles, ¿a que sí? ¿Has oído eso? Y algunas Biblias dice así, los Hechos de los Apóstoles. Es una mala manera de decirlo. Son los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. El nombre correcto debería ser así. Ahora, voy a mencionar esto, los bautismos, porque quiero que cuando leamos y entremos a lo que es el cuerpo del pecado, ahí en Romanos 6, y cuando veas la palabra bautizar, vas a entender de qué está hablando. No está hablando del bautismo con el Espíritu Santo, ni tampoco está hablando del bautismo con agua. ¿Sí? Nota. Bautismo con el Espíritu Santo. Con. Bautismo con agua. Baptism with. Con. Porque hay otro que es el bautismo del Espíritu Santo, baptism of the Holy Spirit. Y es de lo que Pablo estaba hablando en Romanos 6. Pero hay una diferencia. So, vamos a continuar. La vamos a ver en un momento más. Debo indicar nada más para que entiendas tú la palabra, si eres un estudiante de la palabra de Dios. Si eres cristiano, pues vas a decir que es igual. Los cristianos dicen,
es igual, no importa.
El discípulo no, el discípulo dice, yo quiero saber. ¿Sí? Renovando su mente con la palabra de Dios. Cuando el Señor dijo esto, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay ningún indicio en la Biblia que la iglesia, cuando empezó en el libro de los Hechos, haya bautizado a nadie en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay ni un indicio. Todos los bautismos con agua fueron en el nombre de Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dijo el Señor así? Porque el Señor, como vimos también en algo mencioné en la serie entre semana de la oración, el Señor Jesucristo no habló en lenguas porque no era la dispensación. Todavía no empezaba la dispensación de la gracia o el segundo pacto o el nuevo pacto. ¿Sí? Entonces, el Señor tenía que hablar y alinearse a los tiempos en que estaba. No hay ningún indicio. Todos los bautizos con agua fueron en el nombre de Jesús. ¿Velo tú? No hay ni un indicio en la Biblia. Nada más aquí el Señor lo dijo, pero curiosamente pareciera que desobedecieron. Pero no, no es que lo desobedecieron. Por ejemplo, en Hechos 2:38 y en Hechos 8:16, Hechos 2:38, bueno, lo voy a decir bien rápido, pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. El otro, Hechos 8:16, nota: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y si buscas todas estas historias en el libro de los Hechos, no hay ni un indicio. En Hechos 19, en el verso 5, creo que es, a ver si le dice. Hechos 19, cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No hay ni un indicio. Nada más aquí lo está diciendo. Hechos 10, Hechos 10, 45. Ayúdame con pon Hechos 10. A ver, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ahí vemos el bautismo con el Espíritu Santo. 46, come on. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Bautismo con el Espíritu Santo. 47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? Nota, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? O sea, el bautismo con el Espíritu Santo, también como nosotros. 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Ahora en ese verso, en el 48, está hablando de bautismo con agua. Amén. Amén. Todo esto ya se los he enseñado por años. Pero algunos de ustedes han oído tanta religión por fuera que se les ha olvidado. Bien, no es algo nuevo. Bien, ahora vaya conmigo. Ya entendió eso, ¿verdad? La diferencia. Ahora sí lo va a poder ver. Así lo va a poder ver. En Romanos capítulo 6. Gloria a Dios. Me gana el gozo. Romanos 6, qué bueno que vine. Es que me gana el gozo a veces. Bien. Entonces, ¿de qué bautismo está hablando? Mira la diferencia. Uno es bautismo con el Espíritu Santo. El otro es bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia? Que el Señor Jesús es el que nos bautiza con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es cuando nacemos de nuevo. El Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Primero a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Aleluya. A los Corintios 12, verso 13. Nota: porque por un solo Espíritu, está hablando del Espíritu Santo aquí, el Espíritu de Dios, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ah, ¿cuál es la diferencia entonces? En uno es el Señor Jesucristo bautizándonos con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Aquí es el Espíritu Santo bautizándonos en el cuerpo de Cristo. Por eso es la diferencia, es el bautismo del Espíritu Santo, o sea, el bautismo que el Espíritu Santo provoca cuando nacemos de nuevo, nos mete al cuerpo de Cristo. Otra palabra que tal vez la puedan entender, en inglés dicen se dice injertado, grafted. Eso es esa palabra, injertado. ¿Sabes cuando un árbol lo injertan? Es un limón o un árbol y luego le injertan algo para que se convierta en un árbol de naranja o algo así. Si algunos de ustedes saben a qué me refiero, injertar. o implantados, fuimos implantados en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo. Porque la palabra bautismo nada más lo que quiere decir es sumergir, sumergir, submerge, así. Entonces el Espíritu Santo nos sumerge, nos implanta, nos injerta en el cuerpo de Cristo. Ya, gloria a Dios. Esto que dije en 1 Corintios 12, 13 es, pray it up again, please. Por un solo Espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados. ¿Quién escribió la carta a los Corintios? El apóstol Pablo. El mismo lenguaje usa para los romanos. Está hablando entonces aquí de este bautismo. Está hablando de un bautismo como es el bautismo del Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. El otro, con la evidencia de hablar en lenguas, es el Señor Jesucristo ahora bautizándonos con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y el bautismo con agua nada más es un paso de obediencia. Aquí voy a decir otra vez, la gente se va a enojar con esto. El bautismo con agua no te salva. Ajá. El bautismo con agua es importante porque es una declaración pública que haces ante, ante testigos, ante hermanos, decir soy hijo de Dios, y es un bautismo, es un paso de obediencia. Y por eso tienes gente en el cuerpo de Cristo peleándose. Uno se, hasta cómo se van a, no eres salvo si no te bautizas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otros si no te bautizas en el nombre de Jesús no eres salvo. Otros hasta si no te bautizas en sus aguas ahí, en su alberca ahí, no eres salvo. Puro rollo, yo no me meto en rollos, me quedo con la Biblia, ya te lo mostré ahí, ¿lo viste? Ya te lo mostré con la Biblia. Bien, Romanos 6. Dios mío, no sé por qué con esta serie me gana el gozo. En la entre semana, no, ¿verdad? No me gana el gozo tanto. Casi no. Sí, bueno, unos dicen no, otros sí. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Hay veces, pero creo que sí, pienso que estoy como más tranquilo entre semana. Sí, sí. Bien. Ya somos dos. Alex y yo somos mayoría. Bien. All right. Romanos 6, entonces. ¿Y entendiste ahora? Ahora, velo con eso. Estamos hablando de injertados en el cuerpo de Cristo. Bien, 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estamos que hemos muerto al pecado en el espíritu, nuestra naturaleza fue cambiada cuando nacimos de nuevo. Otra manera de decirlo es, nuestra naturaleza fue cambiada cuando fuimos injertados en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Bien. Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Ya entendiste ahora qué bautismo? ¿Sí? El del Espíritu Santo. Ya, ahora, qué tremendo cuando, cuando entiendes, ya cuando lees algo, ya lo lees con la verdad. Con el contexto correcto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, te fijas, ¿qué te dije hace un momento? Injertados en Cristo, implantados, ¿sí? Otra manera de decirlo, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte cuando naciste de nuevo. Si es que naciste de nuevo, si es que una persona nació de nuevo, cuando el Señor Jesús estaba crucificado, Dios el Padre te vio a ti y a mí ahí, crucificado en Cristo. Vamos a Efesios 2, del 1 al 6. Efesios 2, del verso 1 al verso 6. Oh Dios, qué bueno está esto. Ah, gracias Señor. Efesios 2, del 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros, nota. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa es la naturaleza satánica. Eso es lo del mundo. ¿Has oído tu gente decir Dios los bendiga? ¿Has oído gente cuando dicen Diosito? Little God, Diosito. Son gente que no ha nacido de nuevo. Si se mueren, se van al infierno. pues no conocen a Dios. No lo digo en mala manera, no me estoy diciendo una verdad. No hables tú así. Dios es tu Padre. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia está hablando en su contexto de quién, del mundo, de la gente del mundo. Yo sé que cuando tú lees estos versículos te pasa lo que a la mayoría de los cristianos. Leen esto y dicen, pero hermano, yo conozco gente que son cristianos y andan en desobediencia en este momento. Andan que parecen mundanos, es verdad. Por eso te voy a decir cuál es el problema. Si es que ellos han nacido de nuevo, hay un problema ahí. Y vamos a tratar cuál es el problema. Te puede pasar a ti o a mí si nos descuidamos. En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. No sé, pero a mí en el mundo me llamaban a veces hijo de otra cosa. ¿A ti no? Nada más a mí. Bueno, me acuerdo. Ajá. Y si me hubieran dicho hijo de ira, no me hubiera agüitado, pero a veces me decían hijo de otra cosa. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ya, gloria a Dios. Pero Dios, ay, no te gusta esto, pero Dios, oh, siempre que leo estos versículos, lo hago casi a diario o a diario, siempre me impacta y me tengo que quedar un momento pensando. El contraste, es el contraste en el versículo 1, 2 y 3, y luego dice, pero Dios, oh, gloria a Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Oh, siempre pienso cuando me decían que era hijo de todo menos hijo de Dios, y que me decían hijo de otra cosa, Dios me amó. Oh, aleluya. Y cuánto más ahora que soy su hijo, comprado a precio de sangre, injertado en el cuerpo de Cristo. Aleluya. Amén. Pero Dios, que es rico, dice, aún estando muertos en pecados. No, ¿por qué me quitas el 4? Estoy gozándome con el verso 4 y lo quitas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que me amó a mí, al hermano Hughes. Amén. Ay, gracias, amén. A ti no a mí, amén. Hey, yo me la creo. Que es rico, por su gran amor con que nos amó, verso 5. Aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aleluya. Nos dio vida con Cristo. En otras palabras, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, no por guardar obras muertas. Amén. No por portarnos bien. De hecho, la mayoría de nosotros, algunos de nosotros andábamos, pero nos portábamos bien mal. A diario, un día mi madre me dijo, salte a la casa. Y le dije, ¿qué no es métete a la casa? No, es que tú vives en la calle. O sea, yo vivía en la calle, o sea, salte a la casa, ¿me entiendes? O sea, al revés. Y en la calle no creas que andaba haciendo cosas buenas. Pero era un hijo del diablo. Y pensaba que por ir a misa cuando había una quinceañera, una boda de alguien, o irme a confesar con un sacerdote y a decirle a un hombre lo mal que me había portado, y que nomás me hicieran así y me dijeran reza, eso sí, lo que sea, ciertas oraciones, y ya la hice. No estaba, de hecho estaba yéndome más al infierno, porque estaba poniendo mi mirada en que eso me ayudaba. Gloria a Dios, no le das gracias a Dios por la libertad en Cristo. Ven, verso 7. Por esa razón, dice, oh, hermano, está criticando a los católicos. No. De hecho, por esa razón, en la televisión y en la radio, en las estaciones, en algunas de ellas, estamos en estaciones seculares. Amén. ¿Dónde está Biffy? ¿Está Biffy? Cohen. Cohen me mandó un audio a mi hijo ayer. Estaba en una taquería en Acosari. Estaba cenando tacos, no me trajiste. Y ahí estaba, me le mandó ese pedazo de video porque estaba saliendo el hermano Hughes ahí en una radio, ahí en la taquería. Ahí. Estaba gente cruda ahí comiendo tacos. Hangover, ¿sí? Oyendo al hermano Hughes. Algo va a ser el Espíritu Santo ahí. Aleluya. Y juntamente con él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde? Aquí en tu espíritu, en el mundo espiritual de Dios, en el mundo de la fe, en el mundo de la gracia de Dios, del reino de Dios. Aleluya. ¿Pero qué entonces qué pasa? ¿Por qué hermano Hughes, algunos cristianos andan, parecen mundanos? Bien, qué bueno que preguntaste. El apóstol Pablo nos va a decir ahí en Romanos 6. Muy bien. Romanos 6. Gloria a Dios. ¿Te acuerdas que te platiqué de aquel hermano en Phoenix? Fue en esta serie, ¿verdad? Que pasó por una casa, había nacido de nuevo hacía tiempo, había dejado de fumar marihuana, pero pasó por una casa y el olor lo regresó así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y luego se condenó el hermano. ¡Ay, hermano Dios! No dormí por no sé, dos noches o algo así. Le estuve pidiendo perdón a Dios. Dios lo bendiga. Pero ¿sabes lo que pasa? Es así. Es lo que pasa contigo cuando andas allá trabajando afuera en el sol y aquel, el otro, el mundano allá saca la caguama así sudando así. Y tú dices, santo, ¿qué pasó? Dios mío, que no ocurre el rapto, me voy a quedar por estos pensamientos. Pero te voy a decir, yo te voy a explicar qué es lo que está pasando para que entiendas. Y nomás entiendas que es que hay gente que batalla así. Hace tiempo atrás hablé con una persona, es creyente, que tiene años. Me dijo, hermano, no fue aquí en Douglas, no. Porque algunos de ustedes, si digo, hablé aquí, especialmente aquí, dicen, ¿quién será aquí en la iglesia? ¿Quién será? Rápido, ¿ves tú? Rápido para juzgar, rápido. ¿Quién? No, hermano Hughes, no queremos juzgar, queremos orar por esa persona. Yeah. Bueno. Pero hablé con esta persona y dijo, es que hermano Hughes, en otra ciudad de hecho, ¿sí? Te ponen así como los perros a huesos, hasta, ¿será aquí en la iglesia? ¿Será aquí en Douglas? No, es en otra parte, en otra. Y me dijo, hermano Hughes, es que batallo con atracción hacia personas del mismo sexo. Un hombre, un varón. Y andaba todo condenado, porque batallo. Y yo le dije, ¿y? Yo a veces batallo con atracción a personas del sexo opuesto. Y no por eso ando de adúltero, ni voy a andar cayendo en adulterio. Es lo que te estoy diciendo cuando andes trabajando en el sol, ahí ayudándole a tu compadre, allá poniendo ladrillo. Y que te pegue y que saque la caguama aquel y que estés sudando ahí. Y que te diga, ¿quieres? Y tú, uy. Y diga, hermano Hughes, no sé qué me pasó, yo creo que me estaba con un pie en el reino, otro en el mundo, porque empecé a salivar, me dijo otro. O sea, salivate, digo, la saliva. No, lo que pasa es esto, es el cuerpo del pecado nada más, que está aquí en tu mente.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista.
Ven, congrégate con nosotros en Iglesia Vida de Fe. Estamos localizados en 500 Calle Primera en Douglas, Arizona. Nuestros servicios son los martes y jueves a las 7 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Le invitamos a descubrir el maravilloso amor de Dios en nuestros servicios a través de la alabanza y el estudio de la Palabra de Dios.
Ahora mantenerte conectado con nuestro ministerio está al alcance de tu mano. Descarga nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play, totalmente gratis. Y si ya la tienes, no olvides compartirla con tus amigos desde la misma aplicación.
Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.
Nada, nomás no. Ya, si ya entiendes, no. Dices, no. No. No va conmigo. Es cuando vas, estás haciendo alto en el semáforo y te voltea a ver a alguien y te haga. ¿Eh? Y luego tú. Pero, ¿eh? Hasta te haga. ¿Quieres? Tú, no, gracias. Pero hermano, se ve muy bueno eso, no le hace. No, es nocivo para la salud, te vas a meter en problemas. Uh-huh. Yeah. ¿Eh? Aquí, ve, velo aquí. Ve. Es que lo que pasa. Es lo que pasa con muchos cristianos, ellos andan en santidad, pero en su propia santidad, ¿sí? No en entendiendo qué es la santidad de Jesús. Entonces, el día que la carne quiere como aflojarse, tú sabes, ceder, pues, tú sabes. Y, ¡ay, qué pasó! ¡Ay, Señor! ¡Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa y la de todo el mundo! ¡Señor! No, tranquilo, esto es lo que pasa, esto es lo que pasa. Vamos a ver qué es lo que pasa, ponte serio. Romanos 6. Romanos 6. Nota. Verso 3. O no sabéis, aquí viene, o no sabéis, y así andan muchos cristianos, no sabéis, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, o sea, fuimos injertados en el cuerpo de Cristo o sumergidos, ¿sí? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es lo que vimos en Efesios. ¿Ya? Porque si fuimos plantados, ahí viene otra palabra, plantados o bautizados, plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nota cómo empieza el 6. Nota cómo por eso estoy hablando esto. Mira el 6. Sabiendo esto, la gran mayoría de los cristianos, Dios los bendiga, no sabiendo esto. Desafortunadamente. Amén. Sabiendo esto. Y aquí viene lo que es, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, o sea, el espíritu humano, fue ya crucificado juntamente con Él, con Cristo. O sea, cuando Jesús, nuestro Señor, estaba en la cruz, Dios, nuestro Padre, te estaba viendo a ti en Cristo. Yes, gloria a Dios. Entonces, cuando dices, por su llaga fui curado. Es por eso que este casi medio siglo de vida ya, ni un resfriado lo ha tumbado en 5 años, desde el COVID para acá. ¿Te acuerdas que te dije lo de la rodilla? ¿Te acuerdas? Estuve batallando con la rodilla, subí ahí los escalones por fe. Ahora, nada, si ahora hago sentadillas, me pongo la barra y 2 pesas y vámonos. Aleluya. No analgésicos, no cremas, nada. No estoy jactando, le estoy dando gloria a Dios. Pero cuando entiendes eso, dices, por la llaga del Señor Jesucristo fui curado. Por lo que Él hizo, lo que Él pagó, no yo, lo que Él hizo. Jesús, amén. Nota. Sabiendo esto. Dame un momento, déjame tomar agua. Tranquilo, hermano Hughes, tranquilo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, aquí viene, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando habla del viejo hombre, algo de esto, si recuerdo bien, vimos un poco de esto, ¿verdad? El domingo pasado. Sabiendo esto, mira, que nuestro viejo hombre, vamos a ir por partes. ¿Qué es el viejo hombre? Que está hablando del espíritu. Sí, el espíritu humano. Nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. No puede estar hablando del cuerpo de carne, de este cuerpo humano, porque pues si fuera así, entonces naces de nuevo y ya te mueres y te vas al cielo. Por lo tanto, de tres entidades que tenemos, espíritu, alma y cuerpo, si usamos lo que le llamamos el proceso de eliminación, ¿sí sabes ese proceso? O sea, vas quitando. Sí, no está hablando del viejo hombre, no está hablando de una persona como el cuerpo, está hablando del espíritu. Bien. Y luego el cuerpo del pecado, no pudiera estar hablando del cuerpo humano, porque pues ni modo que seamos destruidos, nacemos de nuevo, recibimos a Cristo y luego nosotros nos tendríamos que morir. Bueno, no, tú sabes que no trabaja así. ¿A qué no? Entonces, si el apóstol Pablo, cuando mencionó en la primera de Tesalonicenses, no vayas para allá, nomás lo voy a mencionar. Aunque yo voy a decir, no vayas para allá, y uno o dos de ustedes, 5:23, dijo: espíritu, alma y cuerpo, todo vuestro ser os santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, no está hablando del espíritu, porque ya nacimos de nuevo. No está hablando del cuerpo. Entonces, ¿de qué está hablando? Del alma. De lo que se trata la serie, del alma. Es aquí entonces donde vas a ver cristianos en desobediencia. Es aquí en el, ese es el cuerpo del pecado, donde toda duda, todo temor, toda incredulidad, toda ira, rencor, divisiones, problemas, están aquí. Mira. Le voy a pedir al equipo de multimedia que me ayude con aquella imagen donde tienen tres. Hay una imagen de tres. O sea, espíritu, alma y cuerpo. Tres hombres así. No sé si lo recuerdan. Ahí es. Muchas gracias. La diferencia entre el mundano. Tú vas a ver mundanos haciendo actos perversos, como hay algunos cristianos. ¿No te has fijado que hay algunos cristianos que son más malos que una serpiente de cascabel? ¿Amén? No, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que han nacido de nuevo aquí. No me traje mi laser porque no sabía que lo iba a usar, pero sí. Can you have it? Yeah. Ella le va a dar uno ahí, por favor. Gracias, hermana Claudia. Gracias a Dios por los sugieres. Mira ahí. Lo que sucede, espíritu, alma y cuerpo. Muchas gracias, muchas gracias. Nota, en el mundano, toda maldad y toda perversidad opera desde aquí, desde donde dice espíritu, ¿sí? Aquí. ¿Y toda esa, por qué? Porque son hijos del diablo. Toda avaricia, ¿sí sabes? Codicia, el amor al dinero. Son capaces de traicionarte, de terminar relaciones. Hay familias que se pueden hasta dividir por dinero, por herencias y todo eso. Bien feos. Desafortunadamente pasa y sigue pasando. Espíritu. Pues son mundanos. Entonces toda maldad y toda avaricia opera desde aquí, en el mundo. Y obvio es, pasa aquí a su alma, donde está su mente, voluntad, emociones, y lo ejecutan con el cuerpo. En el caso del cristiano, cuando no toma el tiempo para orar, pasar tiempo. Por ejemplo, esto es una de las cosas importantes de venir a la iglesia. No vienes a la iglesia para que Dios te ame. No vienes a la iglesia para quedar bien con nadie, ni con el hermano Hughes, ni con el pastor, ni a donde va, la gente vaya. Vienes para ser discipulado con la palabra de Dios. Y también para aprovechar la unción corporal. Por ejemplo, yo lo oí de otros cristianos. Yo me acuerdo de este hermano en Cristo, estando en su casa. Llegó un familiar de él, también hermano en Cristo, pero familiar de este hermano con el que estaba yo platicando. Y estaba pasando por una enfermedad. Y luego este hermano le dijo enfrente de mí, ¿ves? Le digo, es que yo le digo, hermano Hughes, que por eso Dios no lo sana, porque ya no va a la iglesia. Por eso Dios no lo sana, yo le digo que debe ir a la iglesia, para que cuando Dios lo vea fiel en la iglesia, entonces Dios va a decir, ya eres digno de que te dé sanidad. Cuidado con pensar así, hermano. Mira la diferencia. Si una persona está enferma, es bueno, está creyendo a Dios por su sanidad, asegurarse primero que va a una iglesia que así radical como esta. Así, mira, Jesús ya te sanó, punto. Eso es una gracia radical y va a provocar, si la entiendes, una fe radical. Amén. Ya no vas a andar, pues a ver si Dios me sana o Dios me va a sanar. No, ya te vas a quitar ese lenguaje. Ya me sanó en Cristo hace más de 2000 años. Lo esté viviendo o no, lo esté experimentando o no, por su llaga fui curado, punto. Y de ahí se trata de mí, de renovar mi mente con la palabra de Dios. Es como si, ¿cómo se llama la compañía de luz? Aquí le voy a dar publicidad, el APS. Y llegamos a la iglesia y está todo apagado, las luces apagadas. ¿Quién llegó en la mañana a prender todo eso? ¿Aquí? ¿Quién vino a prender todo? ¿Fuiste tú, Perla? ¿Tú le llamaste al APS? No hay luz en la iglesia. No sé qué pasó. ¿Hiciste eso? No, porque si lo hubieras hecho, lo primero que te dice alguien que te contesta en la compañía de luces, ya le diste al interruptor. Eso es lo que tú haces, tú y yo le damos al interruptor de la fe. A gente no le gusta oír eso porque dicen, oh, o sea que eso es responsabilidad mía si sano o no. Así me dijo uno, o sea, hermano Hughes, que está usted queriendo decir que es mi responsabilidad si sano o no. No, no te lo estoy queriendo decir, te lo estoy diciendo. Amén. Una gran diferencia. Es tu responsabilidad, no es responsabilidad de Dios. Y aún en nuestro campo de la fe, muchos, ayer estaba hablando esto con el pastor Valdés, muchos confiesan, están confesando por su ya fue curado, esperando a que Dios haga algo. Tienes que entender que confesión, una de las cosas más importantes, si te va a cambiar la vida esto, es entender que tu confesión lo que hace es reconoce, es un reconocimiento más bien. Te voy a poner un ejemplo muy feo, por la gracia de Dios que nunca nadie de ustedes pase por esto. Pero tú has oído cuando algún muchacho joven, por la razón que sea, muere y no lo hallaban en varios días, y después le llaman de la morgue y le dicen, creo que tenemos a alguien aquí que es, tiene los, así se parece a tu familiar, y luego te dicen, necesito que vengas a reconocerlo. ¿Has oído eso? Entonces la persona va, el padre o la madre, y Dios los bendiga. Qué feo va a ser eso. Y me estoy poniendo un ejemplo así muy feo, muy radical para que entiendas. La persona va y si dice, sí, es mi hijo, o sí, es mi hermano, o mi padre, o mi madre, o quien sea. Él nada más va a reconocer lo que ya es. Cuando tú y yo confesamos, confesamos en base a lo que ya es. Tú no confiesas para que algo sea. Tú confiesas lo que ya es. Es cierto, confesión te va a traer eventualmente la manifestación, pero es la manifestación de lo que ya tienes. Muchos cristianos no sanan porque ellos confiesan la palabra de Dios. En nuestro campo estoy hablando. Confiesan en nuestro campo, en nuestra gente de la fe y todo eso, palabra de fe y cosas así. Estoy confesando, hermano Dios, esperando a que Dios haga algo. No, tienes que cambiar esta manera de pensar. Estás confesando, estás reconociendo. Hay veces, tal vez no ayuda mucho a la manera en que se traducen ciertos versículos, pero uno de ellos que te va a ayudar a entenderlo está en Filemón 1, versículo 6. Dice así: para que la participación de tu fe sea eficaz. Nota que dice ahí en el conocimiento. Desafortunadamente, no sé la razón, le doy mucho crédito, creo que una de las mejores bíblicas, una de las Biblias más fidedignas, y puedo decir más fieles en su traducción, es Reina y Valera. La verdad que sí. Sin embargo, hay veces ciertas palabras, desconozco el porqué, pero ves la palabra conocimiento. Esa palabra en el griego más bien es la palabra reconocimiento. Mira en inglés, en la King James, versión King James, King James Version, la original. Nota. Nota donde dice aquí, by the acknowledging. Esta palabra es, o acknowledgement quiere decir reconocimiento. En otras palabras, reconoces algo. Otro ejemplo de la palabra reconocer, para que lo puedas ligar, vincular. Por ejemplo, vas y alguien te dice, como me han dicho a mi hermano Hughes, qué bueno está ese café que usted toma. Amén. Están como el anuncio del tanga algunos, quiero más. Bien. ¿Sabes qué están haciendo? Están reconociendo. No porque ellos lo probaron, quiere decir que el café está bueno, ya está bueno. ¿Sí? ¿Lo entendiste? Te lo voy poniendo así, a ver, un ejemplo así, te lo voy a poner así ya, bien, listo. Que un ejemplo del traque, mira, aquí viene. Oye, vine aquí a tu casa porque me dijeron que tu jefa hace unas enchiladas bien buenas, con frijoles. Sí, sí, de hecho, las está haciendo, ven a probarlas. Y tú llegas, te comes un buen plato de chilaquiles con mucho queso, así que hasta le haces así, el queso ya te anda, ¿no? Ya, ¿no? Hermano, no hable. Right. ¿Ah? ¿Y sabes qué haces? Te empiezas a comer las chilaquiles y dices tú, uy, qué buenas están. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás reconociendo. Ya las chilaquiles ya las hicieron. Eso es lo que haces cuando dices, por su llaga fui curado. Estás reconociéndolo, que es por lo que el Señor hizo, no por lo que tú estás haciendo. Ahora, lo que tú haces le puede dar lugar al diablo. Esa es la gran diferencia. Entonces, por ejemplo, una persona va a la iglesia porque, volviendo al ejemplo, te voy a volver un momento al ejemplo de este hermano. Y este hermano que le dijo a su familiar, no me acuerdo si era su hermano carnal o su primo, o era un familiar yendo a la misma iglesia, y que le va diciendo eso, que vayas para que cuando Dios vea tu fidelidad, entonces ya eres candidato para que te sane. No, eres candidato porque estás en Cristo y ya te sanó hace más de 2000 años. Y luego me volteó a ver ese hermano y me dijo, ¿verdad, hermano Hughes? Yo estaba platicando con él tomándome un café, no tan bueno como el mío que tomo, pero no era todo lo que había. Y tomé un trago de café y muy despacio, aunque usted no lo crea, ustedes, dije, Señor, dame prudencia aquí, ¿cómo hablo? Fui prudente y le dije así, le contesté así, mira hermano, no, la verdad que como usted lo está diciendo no es así. No, entonces el otro hermano, el que pasando por la enfermedad, también preguntó, no, ¿cómo es? ¿Está bien? Y dijo, o sea, que está bien que no vaya a la iglesia. No, sino más bien la manera en que que debería de ser, o que debe de ser, es así, es voy a ir, especialmente si tienes una buena alabanza y adoración donde sea pura palabra que adora a Dios. Más bien es voy a ir porque en este momento de enfermedad y de necesidad, o cualquier necesidad que tengas, necesito estar en un ambiente de fe. Pero no es lo mismo en el internet, por más que digan que no es lo mismo. No está la unción corporal. Si alguien puede decir que sí, nada más muestra la ignorancia que hay. Hay una unción corporal cuando nos congregamos. Entonces una persona que tiene una necesidad financiera o de enfermedad o algo debe de ir, porque necesitas estar en un ambiente así, en un ambiente de fe, en un ambiente donde hay una unción corporal, en un ambiente donde hay, hay alabanza a Dios, Dios habita en medio de la alabanza, etcétera, ¿sí? Y luego con la palabra de Dios estás entre tus hermanos. ¿Te acuerdas que la Biblia dice en el libro de los Hechos que cuando arrestaron a Pedro y cuando fue libre, ¿qué hizo? Fue y corrió a los suyos. ¿Te acuerdas? Amén. ¿Te fijas la diferencia? Necesito ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia porque Dios ya me sanó, pero necesito ese ambiente de fe que me ayuda con, con esta mente. ¿Sí? ¿Sí? A ir para que Dios te sane. Es un mundo de diferencia. Son dos motivos completamente opuestos. En uno es por fe, en el otro no hay nada de fe, hay pura obra muerta. ¿Sí? La imagen, para ir por, en orden, la imagen. Entonces, en el cristiano, en el nacido de nuevo, que ves que algunos te dije que son más malos que una serpiente de cascabel, es toda la perversidad y la maldad actúa aquí en el alma. Aquí es el cuerpo del pecado. Entonces ellos actúan como si fuesen mundanos. Aunque Cristo está aquí en el Espíritu, son salvos y se mueren, se van al cielo. Toda la perversidad está actuando aquí en el alma. Y el cuerpo, que es el soma, que quiere decir literalmente esclavo, es el que la ejecuta. Por eso vas a ver cristianos que tú los ves y dices, oye, no hay diferencia entre el hermano fulano o la hermana mangana con este que conozco del mundo. ¿Ves? ¿Ya lo entendiste? Entonces, hablando de un creyente que camina en desobediencia, le está abriendo puertas al diablo. Lo único que va a hacer es que va a traer juicio. Ya vimos en las sesiones anteriores, no de parte de Dios, pero hay un dictamen o una consecuencia. Y hay una posibilidad de algo también, de renunciar a tu salvación también, pero lo voy a tratar más adelante en esta serie. Hay una posibilidad cuando un cristiano continúa actuando como si fuese mundano, pero lo voy a tratar más adelante. Pero hablando así en general, un cristiano que anda mal, que anda en pecado, si se arrepiente, le cierra toda puerta al diablo y de verdad cambia de rumbo con sus acciones, puedes cerrar mucha puerta al diablo y Dios restaurar su vida. Por eso es necesario que aprendan a orar, porque si saben orar bien y saben interceder bien y suplicar bien, the prayer of supplication, sí, la oración de súplica, puedes traer a gente, familiares tuyos, al Señor otra vez y evitar ya sea que el diablo los mate antes de tiempo o que ellos continúen y lleguen al momento de renunciar su salvación. No pierdes tu salvación, pero salvación es un regalo, y así como Dios no te obligó a ser salvo, tampoco te va a obligar a que te quedes salvo. Sí, pero lo vamos a ver más adelante. ¿Te acuerdas que te dije, te voy a llevar desde el nuevo nacimiento, qué pasó en el Espíritu, eso es lo que hice en las primeras 6 sesiones, a la madurez? ¿Se acuerda que le dije en esta serie? Bien. Una de las razones que cristianos no ven, por ejemplo, sanidad, y si quiere que le ayude con esto, no ven sanidad en sus cuerpos, no ven cosas que pasan, es porque no cuidan sus palabras ni sus acciones. Y engañas tu alma. ¿Quién está en pantalla? Alan. Daya. Cuando te diga, vuelves a poner la imagen esa que estábamos. Pero eso es importante. Tú has oído gente cuando dicen así, mira, ay, me muero de hambre. ¿Sí? O me muero de cansancio. ¿Sí? O estoy muerto de miedo. ¿Sabes cuál es la razón que esas personas no caen muertas? Porque no creen lo que están diciendo. sea, la razón que no, tú no los ves que se mueran. Yo conozco cristianos que por años dicen, tienen esas expresiones. Pero lo que pasa es que no se lo creen. ¿Qué quiero decir con eso? Que es por esa razón entonces que engañas tu corazón. Pero cuando te acostumbras a usar vanas palabrerías, tu alma, en el caso de tu hijo de Dios nacido de nuevo, que toda la sanidad está aquí en tu espíritu, pero para que se manifieste en tu cuerpo necesita pasar esa sanidad por tu alma. Y es ahí donde está la batalla de la fe. Y es ahí donde está lo de batallar con duda, con temor, con incredulidad y darle lugar al diablo. Que engañas tu alma. Te voy a dar un buen ejemplo, ¿está bien? Y dame misericordia, porque tiene que ver con lo que estoy hablando. Por eso es tan importante que no digas cosas que no vas a hacer. Por ejemplo, le dices a una persona, ahí voy a estar en tu casa a las 10, pero tú a las 10 sales de tu casa. Entonces tu alma, no nomás tus palabras, tus acciones, está viendo y oyendo lo que tú estás hablando. ¿Cuál es la diferencia cuando digas, por su llaga fui curado? Entonces no te cree nada y no ves sanidad. ¿Sí me explico? ¿Me estoy dando a entender o no? No digas algo que no vas a hacer. Por ejemplo, yo conozco cristianos, hermanos en Cristo. Yo en este momento me veo una familia que amo mucho. Son lindas personas, conmigo y con Nubia, son unas bellas personas. Pero tienen algo, especialmente ella, la hermana, tiene algo. Dice cosas que no va a hacer. Y ya le he dicho, no diga eso, hermana. No haga algo que no va a hacer. No diga, no se comprometa con algo que no va a hacer. Y hace poco le dije, sea puntual. Es por eso, porque dices cosas, ahora esto es para todos nosotros, dices cosas que no vas a vivir y que no vas a hacer. Y cuando de verdad quieres recibir algo por fe y estás hablando palabras, no ves los resultados porque tu alma, lo primero que haces es confundir tu corazón, tu alma. Entonces tu alma dice, pues dices una cosa y dices otra, entonces, ¿dónde es verdad y dónde no es verdad? ¿Ya lo entiendes? ¿Te fijas la diferencia entonces de ser una persona de honra, una persona con palabra? Es para tu beneficio. No para el beneficio necesariamente de Dios, pero para tu beneficio. No engañas tu corazón. Porque hay tantos cristianos, y una vez más, no es que me esté metiendo en la vida personal de nadie de ustedes, ni de nadie de los que me oigan por televisión o radio. No estoy aquí diciéndoles qué hacer y qué no hacer, pero te quiero ayudar. La mayoría del cristiano promedio pasa más tiempo en su celular viendo y oyendo otras cosas, menos la palabra de Dios. Y te estás llenando de basura tu alma. Es ahí donde está la batalla. Porque hay tanto adulterio en el cuerpo de Cristo. Porque mujeres se ponen a ver cosas que no deben de ver. Hombres se ponen a ver cosas que no deben de ver. Hombres se ponen a ver mujeres y luego en su mente empiezan a comparar el cuerpo de esas mujeres con el cuerpo de esas mujeres con el cuerpo de sus esposas o viceversa. Y estás sembrando semillas en tu alma. Ese es el cuerpo del pecado, es tu alma. Y vamos a batallar mientras estés aquí. Pero una vez que lo entiendas, vas a saber, bueno, ¿por qué tengo este deseo? O ¿por qué? Vas a saber que has puesto otras cosas en tu alma más que la palabra de Dios. Y si vienen tentaciones, rápido vas a saber que es el cuerpo del pecado. Y vas a decir, no es para mí. Pero hermano, mi cuerpo quería, ya, tu cuerpo. ¿Sabes que tu cuerpo es igual? Tú apaga la luz y tu cuerpo no va a saber si estás durmiendo con una mujer o con una gallina. No, de verdad. A la hora de hacer perversidades, gente puede hacer con su cuerpo lo que sea. Es una verdad. Pero no por eso lo vas a hacer. Eso fue lo que el apóstol Pablo trató con los corintios. con los hermanos en la iglesia de Corintios, porque ellos pensaban que porque eran hijos de Dios, templos del Espíritu Santo, ellos allá habían abusado la gracia de Dios. ¿Y sabes qué estaban haciendo? Estaban yéndose a, según algunos datos históricos, estaban yendo al templo y se estaban acostando con las prostitutas que había ahí en el templo de los paganos. Y fue lo que el apóstol Pablo le dijo: ¿qué no entiendes que eres templo del Espíritu Santo? Sí, de hecho, primero a los Corintios 6. Jesús, qué bueno que vine. Uy, qué bueno está esto. Es ahí donde está toda la duda, toda la incredulidad, todo el temor, toda la duda cuando se trata de finanzas, todos los pleitos, que si el diezmo es de la ley, que esto, todo radica ahí. Ya te dije, en el mundano viene desde el espíritu. En el nacido de nuevo viene desde su alma. Entonces todo está bien fácil, es empezar a recibir con mansedumbre la palabra y empezar a actuar en ella. Pero en la primera de los Corintios 6, nota lo que dijo en el verso 12 el apóstol Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Aleluya. Aleluya, ¿lo puedes ver? No me voy a dejar dominar de ninguna de ellas. Las viandas son para el vientre. La carne, las carnes para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿Por qué habló aquí de una ramera o de una prostituta? Eran las prostitutas en el templo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Queriendo decir, ¿qué quiso decir con eso? Cuando un hombre o una mujer tienen relación, un hombre, especialmente creyente, hijo de Dios, casado, tiene una relación con una mujer que no es su esposa, hay una unión espiritual ahí. Pero lo perverso es que hay una unión entre un hijo de Dios y una persona que no es, en otras palabras, hay una unión entre Dios y el diablo ahí, espiritualmente hablando. Y eso es lo que lo hace perverso y demoníaco. O sea, adulterio es demoníaco. Lo mismo una mujer con un hombre. Estoy hablando cristianos, recuerda. Mencioné al mundo, pero el mundo hace barbaridad en media. El mundo no sabe ni a qué baños entrar. El mundo no sabe si son mujeres o son caballos o son qué, no saben. Gracias a Dios, porque aquí el presidente dijo, cuando entró, una de las cosas, órdenes ejecutivas que firmó, dijo: hay dos, nada más dos sexos. Y una de las cosas que han batallado es porque le ha quitado dinero hasta universidades que están promoviendo homosexualismo y otras cosas. Y les cortó a una universidad, les cortó 400 millones de dólares del gobierno federal. Y rápido dijeron: a ver, señor presidente, hablemos. Rápido, esa es conveniencia. Y van a empezar a deportar a todos esos que les dieron visa de estudiante y empezaron a juntarse con toda esa gente radicales a atacar a Israel, esas protestas. Vámonos, los van a deportar. Necesitamos líderes fuertes. No en todo tienes que estar de acuerdo, pero te digo, hay cosas muy buenas. Bien. Pero hay algo aquí entonces. Si te estoy hablando esto es para maduros. Eso es estar viendo pornografía. Cuando eres hijo de Dios, estás fornicando con el diablo espiritualmente. Eso de tener sexo antes de casarse. ¿Y sabes qué pasa? Sí, eres hijo de Dios o hija de Dios, eres hermana o mujer, pero le estás dando mucho lugar al diablo. Mi pastor, el que está en el cielo, decía así: hay cristianos que andan, ¿se acuerdan, hermano Osmar?, coqueteando con el pecado, flirting, coqueteando. Y el problema que te dije en esta serie, te voy a llevar allá. Hay una posibilidad pequeña, pero existe, está ahí latente, de que te embarres tanto que puedas renunciar a tu salvación. Ha pasado con gente. Pero vamos a ir más adelante en eso. Pero quédate con lo que te estoy diciendo. Sí, condicional, sí. si de verdad tienes una revelación de la gracia de Dios, no vas a usar la gracia como libertinaje. La gracia de Dios te hace ser un mejor hijo de Dios, un mejor hermano, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor creyente en tu iglesia, un mejor servidor. Vas a ir más a la iglesia, no vas a faltar, sino vas a ir más. Vas a orar más, vas a leer más tu Biblia. No vas a dejar de leer tu Biblia, vas a orar más, vas a ser más generoso. Eso es lo que la gracia con revelación provoca. Yo sé que hay gente que usa la gracia de Dios como un libertinaje. Dice, oh, ya no tengo que andar en pecado. Dicen al revés. Oh, puedo vivir el pecado al cabo que la gracia me cubre. Puedo vivir en desobediencia al cabo que la gracia me cubre. Es de estúpidos andar pecando a propósito. Dios te ama, estúpido. Digo, Dios te ama, hermano, pero es de estúpidos andar así. Alguien diga amén. Qué bueno que vine. Tito 1:11, sí, San Tito, ¿eh? Ya. 2, Tito 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una vez más, vuelvo a leer 11, 12 y 13. Ayúdame con la nueva traducción viviente, 11, 12 y 13. Y tal vez hasta el 14. Nota, pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Es el Señor Jesús. Y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Verso 13. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Verso 14. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado. ¿Te fijas que dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, no para pecar? Porque cuando habla de la gracia de Dios, no está hablando de un tema, está hablando de una persona. Te lo he predicado por años. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo, totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Buenas acciones producidas por entender la gracia de Dios. No buenas acciones para ser salvo, sino porque ya somos salvos. No vienes a la iglesia para ganar tu salvación. Vienes porque ya eres salvo. Aleluya. Es la misma razón que damos. Te recomiendo el libro del hermano Copeland. Aquí está. Nubia, ¿todavía lo tienen? Man, es el mejor libro que acerca de explicación del diezmo. Ya está en español y en inglés. Le voy a dar promoción. Voy a hacer un anuncio especial en el canal de YouTube para darle promoción tanto en español como en inglés. Es una manera de sembrar en su ministerio. Ahí está. Es uno de los mejores libros acerca del diezmo. El motivo, bien explicado. No vas a oír nada diferente, pero ahí está escrito. Aleluya. Gracias, Señor. Está en inglés también. Amén. Si hablas más inglés, lo puedes ir a su website, kcm.org. Sí. Porque nosotros lo estamos comprando al mismo precio, no le estamos ganando nada. O sea, no lo compramos para hacer negocio, sino para apoyarlo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Así como hay gente que comparte mi página, hay gente que comparte la página de internet, hay gente que habla de nuestro ministerio. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bien, pónganse de pie. Voy a orar por ustedes. Qué bueno que vine. Jesús, qué bueno está esto. Lo demás es religión. Aleluya. Gracias, Señor. Es un honor que me hayan oído. Gloria a Dios. Es que así les digo a mis hijos. Esta mañana, pues yo me vengo más temprano. Y salí más temprano que ellas. Y ellas ya estaban por venirse, pero salí en la puerta. Se estaban terminando de cambiar. Y dije, Padre, oré así. Padre, en el nombre de Jesús, dale fortaleza y fuerzas para que resistan el tener que verme hasta que vayamos a la iglesia. Amén. ¿Verdad? Gloria a Dios. Y luego me preparó Kayle un agua con limón. Cuando me la dio, le dije, de nada. Ajá, ya me dice gracias, porque le doy la oportunidad de servirme. Fíjate qué privilegio. Bien, gloria a Dios. Hey, mi seguridad en Cristo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Así que cuando le hables a alguien del Evangelio, la palabra o algo, dile, es un privilegio que me hayas oído. Amén. Hey, porque traes la palabra. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, te amamos y te damos las gracias. Te damos la gloria y la honra. Gracias por tu verdad. Gracias por las verdades del Evangelio que estamos predicando. Gracias, Señor. Aleluya. Espíritu de Dios, gracias por tu presencia en este lugar. Ahora tú traes convicción, seguridad a cada persona que nos oye. Cada persona que escucha. Tú traes convicción. Aquellos que tal vez escuchen para recibir al Señor Jesucristo, nacer de nuevo, ser literalmente bautizados en el cuerpo de Cristo, metidos al cuerpo de Cristo. Aleluya. Y otros que sean, que sus mentes cambien, su manera de pensar cambie. Gracias por la sanidad. Por la llaga del Señor Jesucristo fuimos curados. Aleluya. Maldigo cualquier situación en tu cuerpo. Maldigo cualquier enfermedad y ordeno a esa enfermedad salir de tu cuerpo en el nombre de Jesucristo. Hablo tus huesos sanos, gloria a Dios. Ramba, jeti, stefrano, donda, acastera, bajan, estira. Corazón sano, gloria a Dios. Pulmones sanos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Porque fuimos curados hace más de 2000 años. Desatamos el poder de Dios ahora por medio de palabras llenas de fe. Gloria a Dios. Aleluya. Háblale a tu cuerpo. Háblale palabras de fe. No le hace que te digan loco y fanático. No le hace que miembros de tu familia te critiquen, o amistades, o quien sea. Háblale a tu cuerpo. Gloria a Dios. Todo el día yo le hablo mucho a mi cuerpo. Yo sé sano en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Le hablo a mi garganta, porque a veces quiere. A la otra vez amaneció con una laringitis. Claro, duermo con un abanico y la refrigeración en tiempo de frío, pero de todas maneras. Amén. Porque si alguien tiene que dormir a gusto, soy yo. Amén. Y el calor no me deja dormir. Entonces pongo todo que esté frío, frío, frío. Parece refrigerador. Pero a veces mi garganta quiere reaccionar. Sí, en lo natural, pues sí, es que esto, el otro. Pero hey, no encuentro nada en la Biblia. Y le hablo a mi garganta. Le digo, sé sana en el nombre de Jesucristo. Y luego viene el cuerpo del pecado aquí. La información en lo natural. Pues que dormiste con el aire. Y luego le digo, no me importa. Quiero dormir a gusto. Y le digo a mi cuerpo, sé sano, reacciona en el nombre de Jesucristo. Y le digo a mi laringe, sé sana, desinflámate, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Este mundo fue creado por palabras y las cosas que en ellas hay. Pues este mundo responde a palabras. Todo lo creado responde a las palabras, gloria a Dios. Tu cuerpo responde a las palabras. Enfermedades responden a las palabras, aleluya. Habla la palabra, habla, desátala en el nombre de Jesucristo. Creyendo que ya todo fue hecho, y cuando ores, cree que lo recibes y cree que ya lo tienes. Y si los síntomas persisten, vuélvele a hablar, gloria a Dios. No para que Dios te sane, no para mover a Dios, sino más bien para mover tu fe, gloria a Dios. Para mover el poder de Dios, para desatar el poder de Dios. Ata al diablo, reprende a ese perro individuo, aleluya, al diablo me refiero. Amén. Y dile, no vas a tocar mi cuerpo, no tocas mis finanzas, no tocas mi hogar en el nombre de Jesús. Aleluya, tienes que ponerte serio. Pero hay cristianos que, es que yo ando en amor, hermano, que usted está bien hacia los hermanos, sí. Pero no, me dijo, no, es que yo ando tanto en amor que ni al diablo le hablo así. Se te nota, le dije, a 3 millas se te nota. Amén. Gracias, Señor, gloria a Dios. Tienes que ser agresivo contra el diablo. Contra el diablo, no la pagues con los hermanos, contra el diablo. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche. o en este día, cuando, o cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerio es Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerio es Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes de las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.